ser condenas vinculadas, sobre todo en la jurisdicción del Departamento Judicial de Pergamino, a personas que son autores del delito de transmisión de material de abuso sexual infantil por Internet. En este caso, la pena acordada con la defensa oficial se estableció en el cumplimiento de 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento que el imputado cumplirá en la unidad penal 49 de Junín. Desde esa unidad penal delinquía. ¿Y cómo fue la investigación? Sabemos que en nuestro departamento judicial hay un área de cibercrimen que, desde lo estrictamente penal, es ejecutada por las denuncias e investigaciones de Nelson Mastorcio, pero que tiene, desde el punto de vista tecnológico, en el área, a alguien que nos va a contar un poco cómo se trabajó, que es el doctor José Cifuentes Villanueva. ¿Qué tal, José Cifuentes? ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo anda, Gustavo? Tanto tiempo. Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo se llega a comprobar todo, que es el meollo de la cuestión, de cómo intervenía desde su celda en la unidad penal de Junín, generando todo este delito, este preso?
Bueno, básicamente nosotros trabajamos, una de las formas de inicio de una investigación es en base a reportes internacionales, ¿sí? Una que se da mucho es denuncias de la población y en otra parte reportes internacionales. Ese es el caso de esta investigación, concretamente Google, detecta que un usuario estaba transmitiendo material de abuso sexual infantil catalogado de esa manera por Interpol, ¿no? Básicamente, para que la gente entienda, no es que las redes o Google está buscando y viendo nuestra privacidad, sino que este tipo de material internacionalmente tiene está catalogado de ese tipo y las empresas están obligadas a identificar si los usuarios utilizan este tipo de material. Este fue el caso. Google advierte que un usuario cargó aproximadamente 60 imágenes, ¿sí?, de evidentes videos y fotografías de abuso sexual infantil en su nube, en su Google Drive. Entonces, cuando detecta esto, lo informa a la justicia, en primera instancia en Estados Unidos, y así siguió su derrotero hasta llegar a Pergamino, porque las conexiones daban de la ciudad de Pergamino. Así que esto fue aproximadamente hace un año atrás, cuando nosotros, utilizando técnicas de investigación en entornos digitales concretamente, empezamos a despuntar el hilo, como quien dice, desde el usuario de Google hasta finalmente la celda de la unidad 49.
Y esto, doctor Cifuentes, solamente abarca a quien realizaba esta operación de carácter virtual, digital, o quienes compartían y recibían también pueden ser involucrados en una investigación.
Sin duda, el delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal plantea una serie de una gran cantidad de verbos que componen el delito, desde la simple tenencia hasta la comercialización sin fines de lucro, comercialización con fines de lucro, distribución sin fines de lucro y, por supuesto, producción. En este caso concreto, el sujeto descargaba el material de Internet y lo respaldaba en su nube de Google Drive. Es decir, en ese respaldo, entre comillas, lo que hacía era enviar la imagen a los servidores de Google, que están en Irlanda. Entonces, en esa transmisión, concretamente es donde Google lo detecta. Porque uno a veces tiene la costumbre de subir algo a la nube y si no logra comprender bien qué significa, en realidad subir algo a la nube implica enviarlo a un servidor que está fuera del país.
Claro.
Al enviar ese material fuera del país, lo que hacen las empresas serias, sobre todo como Google, es le pasan un filtrado general de imágenes de material de consumo infantil y en este caso diapositivo, ¿no?
Claro. Hay un debate abierto que es el uso de celulares dentro de las unidades penales. ¿Esto podría haber sido detectado antes? ¿Merece volver al debate?
Sí, yo creo que sí, totalmente, porque sobre todo en estos delitos tecnológicos. Porque inicialmente, en 2020, en plena pandemia, el celular fue planteado como una cuestión de protección, de resguardo de los derechos humanos de los reclusos, en cuanto a que no tenían otra vía de comunicación con su familia. Y hasta ahí lo podemos comprender. Ya superamos esa etapa con la exitosa vacunación que hemos tenido y con los bajos casos que estamos teniendo. Y concretamente nosotros estamos advirtiendo de cibercrimen que se cometen muchos hechos de los penales, no solamente estos sexuales, sino también las clásicas estafas que estamos viendo un montón. Es decir, en algunos penales se han montado auténticos call centers para mandarse macanas de este tipo, que se han desbaratado y se van desbaratando, pero siempre vamos por detrás. Es decir, mientras tanto hay mucha gente víctima de este tipo de hechos. O sea, en lo personal creo que es muy desventajoso que la gente que está privada de su libertad tenga un celular a libre demanda. Lo cual no significa que no tengan acceso a internet, ¿no? O sea, podría tranquilamente existir en un mundo ideal, ¿no?, alguna suerte de sala de informática dentro de los penales donde los reclusos puedan tener acceso a internet, puedan tener acceso a la comunicación, pero bueno, no a libre demanda de la celda con un celular.
Claro. De las imágenes y videos, ¿se supo que las víctimas eran de alguna procedencia especial? ¿Tenían que ver con nuestra ciudad?
No. Concretamente las víctimas eran de afuera, y por esa razón es que Google lo detecta.
Claro.
Que al estar catalogadas internacionalmente como de material de uso sexual infantil, Google nos avisa, ¿sí?, que hay este tipo de material. En el mientras tanto, nosotros encontramos un montón de imágenes de este perverso que tendían a, eran muy similares, además de sexuales explícitas, muy similares a imágenes sexuales, pero en ocasiones de vida. Por ejemplo, chicos tomando helado, o chicos en situaciones que uno se daba cuenta al ver las fotos después de desnudo, que tendían a ser de una misma metodología, ¿no?
Claro. Ahora, el imputado va a estar en la misma unidad penal. ¿Qué ocurre, exacto, con su celular?
Bueno, el celular se lo sacamos en el momento del allanamiento y además en ese momento ya quedó incomunicado en forma de celular, no puede tener celular.
Claro.
Una prohibición que pedimos expresamente al juez. Pero bueno, es una cuestión que muchas veces tenemos que recalcar, porque a veces en este delito hay mucha gente que queda privada de su libertad con libertad domiciliaria. Y ese es un ámbito en donde es imposible controlar que no use un celular o una computadora, es imposible.
Claro.
Nosotros igualmente le pedimos a los jueces que se deje expresa constancia que no lo puede usar, de manera que si a futuro lo volvemos a descubrir, tenga que ir a prisión, sí o sí.
Claro. ¿El cumplimiento de la pena fue la mayor, 3 años y 6 meses?
Sí, la verdad que para este tipo de delitos es la que podemos conseguir, sí, por eso lo acordamos con la defensa, básicamente porque el Código Penal nos deja mucho más margen para este tipo de delitos. La verdad que tenemos, como ya sabemos, un Código Penal que data de 102 años, ¿sí? En 1921 se redactó nuestro Código Penal y necesita una reforma integral. Por lo tanto, hay ciertos delitos como estos que tienen una pena que no tiene relación con otros. Concretamente se necesita una reforma de penas integral.
Claro.
Pero bueno, por lo general, este delito es excarcelable. En este caso, como él ya estaba en prisión, logramos que la pena sea de efectivo cumplimiento.
Claro. Doctor, complementariamente le hago un agregado, ya que está a cargo del área, de lo que acaba de publicar también la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, UFESI, en cuanto, sí, a una nueva modalidad de estafa a través de correos electrónicos enviados a nombre de la Policía Federal o Interpol.
Sí. Sí, bueno, concretamente en esto nos sorprende semana a semana la forma en la cual los delincuentes trabajan y van mutando las estafas, ¿no? Esa que informó el doctor Azolín está sucediendo, pero en Pergamino no es la que más sucede, la verdad. En Pergamino han pasado supuestas estafas de la Policía Federal en casos de, por ejemplo, que un adulto está hablando con un menor. Entonces le empiezan a amenazar, que es un supuesto menor, ¿no? Le empiezan a amenazar que si no deposita X cantidad de dinero, van a publicar o van a hacer un allanamiento. Ha habido casos de eso en Pergamino, pero lo que más vemos es engaños muy bien hechos por teléfono. La gente cae realmente en engaños que son simples, pero están tan bien, tienen tan buena labia los delincuentes. Por ejemplo, una que estamos viendo comúnmente, que esta semana entraron 5, llaman de supuestamente de Mercado Libre, lo cual es mentira, diciendo que en Mercado Pago han detectado una utilización inusual de su cuenta y que corre riesgo el dinero que tienen ahí adentro. Entonces, la gente obviamente asombrada pregunta, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Y le envían un par de números de CBU para hacer las transferencias y sacar el dinero de ahí. Entonces la gente, asustada, creyendo que le están hackeando la cuenta, va y transfiere la plata de motu propio.
Claro.
¿Sí? Ha llegado a pasar de estafa de 2 millones de pesos, Gustavo. O sea, una persona hizo 14 transferencias. Sí. Entonces realmente ya no estamos hablando de una desregulación informática muy sofisticada. En realidad lo que tienen muy sofisticada es la rabia.
Claro.
Entonces van cambiando y van engrupiendo a la población de tal manera que no hace falta ser un adulto mayor de tercera edad para caer. Hay gente de edad económicamente activa, ¿sí? De 40 años a 30 años, que cae igual. Con lo cual, si tuviera que decirte algo, le diría a la población que tenga extremo cuidado a la hora de recibir un tipo de llamados de estos, que no transfiera ni dé ni clave ni toque ni nada a nadie por teléfono. Si alguien lo llama de Mercado Libre, cerciorar si llamar uno de Mercado Libre. Si alguien lo llama supuestamente de un banco, agradecer e ir a la sucursal del banco. ¿Sí? Pero no no caer telefónicamente, porque la verdad vemos unos desfalcos muy fuertes. A la gente le sacan, lo más común que vemos es 300.000 pesos. Es, en este momento es una fortuna para cualquier persona.
¿Y hay alternativa de recupero?
No, mira, hay poca alternativa de recupero del dinero. Sí hay mucha posibilidad de conseguir quién está del otro lado, ¿sí? De imputar personas, porque la ruta del dinero se puede seguir.
Claro.
Se puede seguir hasta dónde se transfirió y quién fue el sujeto que extrajo la plata. Por lo tanto, el camino se puede hacer, demora tiempo, sí demora meses. Pero las veces que hemos conseguido plata, lo hemos hecho con una gran colaboración por parte de los bancos. ¿Sí? A veces, y sobre todo últimamente, bancos como el Provincia, como el Banco de Córdoba, el Banco Nación, tienen mecanismos antifraude, entonces detectan una transferencia medio sospechosa, la frenan. ¿Sí? Por ejemplo, me ha pasado de una transferencia que se transfieren 900.000 pesos a una cuenta de Asignación Universal por Hijo, y el Banco Nación, perdón, la frenó. O sea, hizo la, o dio el ok para la transferencia, pero congeló la plata. De manera que yo a la víctima le pude devolver la plata. Pero solo por el compromiso de la entidad bancaria, sino estos delincuentes en 5 minutos sacan la plata.
Claro. Aquí, por ejemplo, yo tengo una extracción que efectué hace 2-3 días atrás de Banco Nación, y
sí,
abajo ya me ponen la frase: aviso importante, se están reportando varios casos de fraude por WhatsApp y redes, reportarlos por los canales disponibles.
Claro, claro. Por eso las entidades bancarias incluso están siendo masivamente condenadas en forma civil y comercial por el derecho consumidor, que tiene una raíz amplia constitucional. Entonces están cada vez afilando más sus mecanismos de seguridad para que los clientes no caigan. La realidad es que en la gran mayoría de los casos los clientes caen solos.
No.
Son engañados de tal manera que caen. Por lo tanto, a nosotros nos fue una situación muy angustiosa, porque si la gente... La forma más patente que tenemos de conseguir plata es que el banco haya congelado el dinero o que la gente denuncie inmediatamente. Si la gente se toma, las personas, un día, unas horas, y la plata voló. Sí, nosotros vemos que en máximo de 10 minutos la plata vuela y ya se extrae en otro lado. Hemos tenido muchas estafas de personas de Córdoba, muchas de Tucumán, pero Córdoba no sé por qué tenemos como la capital de... Nosotros le decimos literalmente como la capital de la estafa, lamentablemente, porque la gran mayoría de las conexiones y de las llamadas vienen de Córdoba, ¿no? Con lo cual para nosotros es una preocupación, y la provincia de Buenos Aires está articulando el Ministerio Público Fiscal de Córdoba para poder trabajar en conjunto, justamente, porque no podemos nosotros, en forma individual de la provincia de Buenos Aires, abarcar un fenómeno que es nacional.
Claro. Bueno, se habla mucho de la viveza cordobesa, ¿no?
Sí, no sé por qué, la realidad no lo sé, pero la gran mayoría de mis casos tienen una conexión con Córdoba, ¿no?
Claro.
Eso habría que estudiarlo sociológicamente.
Sociológicamente, claro, bueno. Pero más aparte, es muy, muy precisa la explicación, realmente que la gente tenga mucho cuidado. Yo siempre digo lo mismo: ante cualquier situación que se desborde un llamado, un mensaje por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, levántate de la silla, no respondas y andate a la entidad bancaria en
claro.
la que supuestamente te están diciendo de que se va a hacer la operación.
Sin duda. Gustavo, una cosita más quisiera agregar. De esto estamos preparando, de hecho, en la Fiscalía de Cibercrimen, alguna suerte de recomendaciones para hacerlas masivas. Y una de las cuestiones que estamos viendo mucho es que la gente, por lo general, tanto al ingreso de home banking como de la BTV, para sacar el turno de la BTV virtual, lo primero que hacen es googlear la página donde quieren ir. Por ejemplo, Banco Provincia, o Banco Hipotecario, o BTV. Y al primer resultado le dan clic y entran. y ese primer resultado suele ser una página apócrifa.
Claro.
Es decir, hay que ver muy bien la página cuando uno hace clic, que diga, por ejemplo, bantuprovincia.gov.ar, o que diga btv.gba por gobierno de Buenos Aires.gov.ar.
Claro.
Porque al entrar a una página apócrifa, los usuarios ponen su nombre, su contraseña, y se bloquea la página. Entonces el usuario dice, bueno, me quedé sin internet, pasó algo. Y en ese momento le mandó la clave a otra persona.
Claro.
Entonces, por ahí viene y dice, yo no di la clave a nadie, no sé cómo me hicieron la transferencia. Bueno, pero uno cuando va despuntando el hilo ve que en realidad fue el mismo usuario que sin darse cuenta ingresó a una página falsa y dejó su clave.
Ahora, cuando la tecnología es tan avanzada, ya prácticamente de inteligencia artificial, ¿cómo es posible que las tecnológicas de la comunicación no tengan filtros contra las páginas apócrifas?
Bueno, eso es una cosa increíble. Inclusive esas páginas apócrifas pagan publicidad.
Claro. O sea,
uno las ve primera porque pagaron publicidad.
Claro.
Y entonces se dice anuncio pago. Yo te reto que hagas esta prueba. Poné BTV en Google y vas a ver que la primera opción es una página que no existe, que es apócrifa. Y ya desde Cibercrimen la hemos denunciado en Google, porque hay un mecanismo de denunciar abuso de la web. Pero no sé qué mecanismo lleva que no la dan de baja. Y el caso de la BTV es clave, porque esto es un dato que la población tiene que saber. La BTV solo te cobra en el lugar.
En la ventanilla.
En la ventanilla, no te cobran por internet. Entonces, si uno está sacando el turno y ve que le piden la tarjeta, no hagan ningún pago, no pongan ninguna tarjeta porque es falso.
Claro.
Con lo cual, uno entiende que el ciudadano de a pie, o la ciudadana que está lleno de diarios, de la vida, del trabajo, que tiene poco tiempo, no tiene a veces tiempo para analizar la web si está haciendo el clic correcto o no. Por lo tanto, si vamos a hacer algo así, lo ideal sería parar la pelota y pensar un poquito, o si no, que alguien, a lo mejor más joven, nos dé una mano, ¿sí? y nos ayude para el turno de la BTV, o nos ayude a ver el home banking, ¿sí? Porque es mucho lo que está en juego. La
claro.
gente queda sin su activo, le sacan crédito, o le usan todo el fondo de la tarjeta, y después, yo lo veo, por ejemplo, cuando a uno le usan la tarjeta del banco, por lo general le vuelve la plata, ¿no? Pero te cobran los intereses de semejante monto.
Claro.
Ese también es una pelea, porque te usan, por ejemplo, tu fondo de 600 mil pesos, te va a venir un mínimo de X, no sé de cuánto, 60 mil, por ejemplo, y el mismo banco te va a decir, no lo pagues porque esto ya nos dimos cuenta que es falso.
Mm.
Sí, pero los intereses te van a correr por 60,
claro.
No por tu gasto.
Claro.
Entonces, es un tema finito, que realmente la gente en esta época tan complicada económicamente, queda tecleando.
Claro. Y en la maniobra de engaño se usa un lenguaje específico, como por ejemplo el de la coacción, que muchas veces es habitual. Por ejemplo, urgente ponen arriba, o dicen, intimamos en tal plazo de 24 horas. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Claro, totalmente. Siempre hay que tratar de verificar la información. De hecho, me pasó a mí en lo personal. Me llegaron varios mails de que debía mi línea de teléfono y yo no contesté ninguno. Llamé a la empresa, porque ya estaba al día, y sí, efectivamente había un monto que me había quedado de X de hace unos meses atrás, pero yo digo, si estoy al día, ¿por qué me llegan tantos mails? Bueno, en este caso es real, ¿no? Pero ya uno tiene que dudar y actuar de esa manera.
Claro.
Porque lo primero que te aparece en el mail es, haga clic aquí y pague. No hay que hacer eso porque ahí es donde uno está, realmente se expone demasiado al estafa.
Bueno, le agradecemos mucho el abrir los ojos que nos está ayudando a hacer. En este tipo de notas periodísticas, doctor, como siempre, muy muy gentil de su parte, ¿eh?
Bueno, Gustavo, sabes que siempre es un gusto hablar con vos y con toda tu audiencia y tu equipo de trabajo, que es excelente.
Gracias, muy amable, ¿eh? El
un
doctor
abrazo,
José Cifuentes Villanueva, que es el encargado del área de cibercrimen del Departamento Judicial de Pergamino.